Volumen 17.6, julio 25, 1924. La santidad en el querer divino debe ser un acto continuado. Dios va buscando almas que quieran vivir en la divina voluntad para poner en sus brazos a todas las almas. Esta mañana, mi dulce Jesús se hacía ver en mi interior, en acto de extender los brazos en forma de cruz, y yo quedaba extendida junto con él. Después me ha dicho: hija mía, el último acto de mi vida fue el extenderme sobre la cruz y permanecer ahí hasta que morí con los brazos abiertos, sin poderme mover ni oponerme a lo que querían hacerme. Yo era el verdadero retrato, la viva imagen de quien vive no de voluntad humana, sino divina. Aquel no poder moverme, ni poder oponerme, ese haber perdido todo derecho sobre mí, la tensión horrible de mis brazos. ¿Cuántas cosas decían? Y mientras yo perdía los derechos, los demás hacían adquisición de mi vida. El primer derecho fue de la voluntad suprema, que haciendo uso de su inmensidad y omnividencia, tomaba todas las almas, inocentes y pecadoras, buenas y santas, y me las ponía en los brazos extendidos, a fin de que las llevara al cielo, y yo no rechacé a ninguno. Así que en mis brazos la voluntad divina dio lugar a todo. Ahora, como la voluntad suprema es un acto continuado, nunca interrumpido, y lo que hace una vez no deja nunca de hacerlo, y si bien mi humanidad está en el cielo y no está sujeta a sufrir, va buscando almas que no se muevan en la voluntad humana, sino en la divina, que no se opongan a nada, que pierdan todo derecho propio, a fin de que quedando todo derecho en poder de la divina voluntad, continúa su acto de poner en los brazos de quien se presta a extenderse en mi querer a todas las almas, pecadores y santos, inocentes y malos, a fin de que repita y continúe lo que hicieron mis brazos extendidos en cruz. He aquí por qué me he extendido dentro de ti, para que la suprema voluntad continúe su acto de traerme a todos en mis brazos. Doctor, tiene silencio.
Ya. Les digo, no querían que hablara, así que mejor ya no hablo.
No.
O sea, decía yo, ¿algún comentario sobre este párrafo?
Pues nos explica como muy claro esa parte de por qué está extendido en la cruz. Entonces dice, toda la voluntad humana está totalmente sujeta y para que solamente fluya la divina. Y ahí se toma a todas las almas, ¿no? Dice, buenas o malas, inocentes o malos. Ahí la persona que se une con Dios va a tomar a todos, no va a excluir a nadie.
Y yo también entendí, doctor, que la persona que vive en la divina voluntad está como Jesús, sin poder moverse, crucificada su voluntad. Habla de que él no se podía mover, de que él iba dejando su vida. Nosotros, al vivir en la divina voluntad, vamos abandonando nuestra voluntad y somos crucifijos vivientes.
Así es. Por eso dice que él era el verdadero retrato, ¿sí?, de quien vive no de voluntad humana, sino divina. O sea, el crucifijo es el retrato de cada uno de nosotros, sí, cuando llegamos a vivir en la divina voluntad. ¿Sí se entiende? O sea, Jesús pone dos imágenes en el crucifijo, en el crucificado. Primero, dice que cuando veamos al crucificado, estamos viendo nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras maldades, porque eso es lo que está significando todo el sufrimiento de Jesús. Lo que sufrió es lo que merecían o lo que merecen nuestras culpas. Pero también ahora nos pone el lado contrario y nos dice el crucifijo es la imagen viva de quien vive en mi voluntad. ¿Y por qué es la imagen viva de quien vive en su voluntad? ¿Por qué será?
Bueno, yo pienso que es nosotros al dejar nuestra voluntad humana, estamos sacrificando, bueno, nos estamos crucificando, está crucificada nuestra voluntad humana para que viva la divina voluntad.
¿Y luego?
Por ejemplo, si quiero vivir en la divina voluntad, las circunstancias tal como me vienen, pues si me pasan cosas malas, cosas injustas o lo que fuese, porque lo bueno es muy bueno entenderlo, lo malo. Entonces no pataleo, no me quejo, al contrario, como sé lo que está pasando, pues estoy ahí, pues en silencio, aceptando, acogiendo lo que la divina voluntad disponga.
¿Quién vive en la divina voluntad es víctima, doctor?
Sí. O sea, está tomando el papel de Jesús. Y lo dice aquí muy claro. Dice, dice ahora, como la voluntad suprema es un acto continuado que nunca se interrumpe y lo que hace una vez no deja nunca de hacerlo. O sea, ¿qué está diciendo? El sacrificio de Jesús es un acto que está continuo, continuamente está ese acto. Y ahora dice, su humanidad está en el cielo y ya no puede sufrir. Y por eso la divina voluntad ahora va buscando nuevas almas que no se muevan en la voluntad humana, sino en la divina. Y que no se opongan en nada a lo que quiere. Y para eso tienen que perder todo el derecho que tienen sobre su vida, o sea, renunciar a todo. Y entonces los derechos de esa persona, de esa vida, quedan en poder de la divina voluntad y ahí continúa su acto, ese acto de sacrificio y de poner en los brazos de esa persona, en los brazos de esa persona, a todas las almas, pecadores y santos, inocentes y malos, a fin de que repita y continúe lo que hicieron mis brazos extendidos en la cruz. ¿Qué significa? Que el alma que vive en la divina voluntad se vuelve corredentora. Porque está la divina voluntad está llevando a cabo ese acto continuado del sacrificio de Jesús, pero lo está poniendo ahora en las almas que quieran vivir en la divina voluntad. Y entonces esta alma, habiendo renunciado a todo lo suyo, obtiene todo lo de Jesús, que es más o menos lo que leíamos en la lectura anterior. Nada más que aquí lo enfoca así precisamente, lo enfoca a la redención, al sufrimiento. Y este sufrimiento y esto, todo esto se finca sobre el desapego total de todo lo que es nuestro. Si no hay un desapego total, esto no se lleva a cabo. Por lo tanto, podría haber víctimas, almas víctimas, sí, que participen de alguna manera en los sufrimientos de Cristo y casi siempre en los sufrimientos exteriores. pero no abarcan la totalidad del sufrimiento de Cristo y mucho menos se vuelven Cristos crucifijos vivientes que reciban a toda la familia humana en sus brazos abiertos para cooperar con Jesús en la salvación de ellos.
O sea, es dejarle hacer. Que uh-huh. Esa fusión, el dejarle que hacer en nosotros lo que él tiene que hacer. No sé si me explico.
Lo que él hizo. Y que por estar ya en el cielo, o sea, la humanidad ya es gloriosa. Pero la divinidad quiere seguir sufriendo. El otro día leíamos el por qué debe seguir sufriendo, ¿se acuerdan? Que porque mientras exista la muerte del bien, es necesario seguir pagando con vida. Y nos hablaba desde el Antiguo Testamento de Abraham, de Moisés, de Josué. O sea, y poco a poco nos ha ido llevando hasta ahora la divina voluntad, pero nos repite continuamente que el sufrimiento debe continuar, porque con todo y la redención de él, el hombre sigue pecando y sigue matando a la vida, dándole muerte a la vida divina o al bien en él. Por lo tanto, se requiere el sufrimiento y el martirio de la muerte para poder rehacer eso. Y aquí no lo está repitiendo de otra manera, pero no lo está repitiendo. ¿Qué caso tendría si el sufrimiento en la humanidad de Jesús hubiera sido total? Ya no tendría que haber almas víctimas. Eso suena a herejía. Digo, pero bueno.
Bueno, yo creo que, doctor,
¿sí?
No creo que suene como herejía, porque la misma iglesia pues lo intuyó, lo dejó plasmado en el catecismo, ¿no? Tan mencionado numeral 521. Que en otras sesiones se ha comentado, de la misma iglesia nos dice todo lo que Cristo hizo y vivió, hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros.
Y que tenemos la obligación de repetirlo.
Exacto, entonces, suena herejía cuando hay un desconocimiento del propio catecismo, pero si el catecismo mismo lo dice y el catecismo de alguna manera ha condensado, por decir así, todo lo que ya en los primeros siglos de la iglesia, los mismos padres de la iglesia ya habían también intuido esto. Por ejemplo, por mencionar algunos que en otras sesiones también se han comentado, un San Atanasio de Alejandría, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, el mismo San Agustín, ya hablaban de la divinización del hombre. Hablando, refiriéndose al misterio de la encarnación, el Hijo de Dios, del Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacernos dioses. Entonces, ellos como que ya veían, ya habían profundizado en esto, pero no sabían el cómo se iba a llevar esto. Y es ahora que con la divina voluntad, ahora ya el mismo Jesucristo nos dice cómo todo lo que sus santos y sus padres de la iglesia ya habían empezado a meditar, a profundizar, a lucubrar, y que lo reúne todo el catecismo en ese 521 y otros, ahora ya sabemos el cómo. Y ahora queda muy claro por qué esto de la corredención de la criatura que vive en divina voluntad, pues le podrá parecer herejía a quien esté en ceros completamente de doctrina, de sana doctrina, de catecismo, que no conozca. Y que bien sabemos que en nuestra iglesia también hay ese defecto, ese vacío de que mucha gente ni siquiera conoce el catecismo de la iglesia católica. Entonces, claro que cuando oyen esto, pues dicen, no, esto está totalmente fuera Es un desconocimiento total, ¿no?
Así es, o sea, estamos totalmente de acuerdo. Pero esto también lo dice la Iglesia. Si a María le niegan el ser corredentora, ¿qué será a ti? ¿Qué será a mí?
Exacto, entonces cuando uno escucha...
Es por desconocimiento, por eso dijo. Y el catecismo, como tú dices, no solo el 521, sino el 2427 del catecismo, nos dice que podemos ser redentores. Hablando del hombre, dice, puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo, ¿sí? Pero todo en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret, y el crucificado del Calvario. Y entonces el hombre colabora, en cierta manera, con el Hijo de Dios en su obra redentora. Eso es catecismo de la Iglesia Católica. Pero el problema es, suena herejía porque hay un solo redentor. Ese es el punto principal y estamos de acuerdo, porque nosotros no somos redentores por nosotros mismos, sino en unión con Jesús. Pero eso puede sonar mal a quien no conoce y desafortunadamente ni la Iglesia lo conoce. Ese es el problema.
Sí, exacto. Y creo que el concepto es muy clarificador, porque al decir corredención, corredentor, ahí claramente se está haciendo ese reconocimiento. Hay un redentor, pero que le participa a la criatura que vive en su voluntad, uh-huh, esa obra de la redención. Y entonces se entiende aquello cuando Jesús mismo dice, ustedes harán mis obras y harán mayores, o sea, está abarcando todas las obras, ¿no? La creación, la redención. Entonces, cuando uno reúne todas esas piezas de rompecabezas, dice uno, es perfectamente entendible la diferencia entre redentor, corredentor. O sea, María es corredentora, claramente. Pero volvemos al mismo punto de la tristeza, del gran desconocimiento, aún en sectores de clérigos, de esta doctrina fundamental de nuestra Iglesia.
Por eso, nadie está diciendo que es herejía. Dije que suena a herejía. O sea, al sonar a herejía, quiere decir que a la hora que tú lo digas, la gente va a decir, esto es tan mal. O sea, por desconocimiento, totalmente de acuerdo. De que está plasmado en nuestra doctrina, está plasmado indiscutiblemente. Pero el problema es, ¿quién lo conoce? Pero en fin, creo que es clarísimo todo lo que nos está diciendo Jesús en estos escritos. Y bueno, aquí el problema es, ¿creemos o no creemos en estos escritos? Que ahora viene esa parte. Muchos han dicho y dirán y seguirán diciendo durante mucho tiempo y toda la historia de la humanidad en que esto no es de Dios. Y hay una lectura muy clara donde Jesús se enoja con el sacerdote que le dirigía a Luisa, porque el sacerdote quería que todos, o sea, se empeñaba en que todos los a los que se los comunicaba creyeran que esto era de Jesús. Y Jesús le dice, eso es imposible. Eso es querer salir de mi imitación. Porque aún de mí se dijo que era yo un endemoniado. O sea, que era totalmente fuera de la ley, fuera de la religión judía. Y no se puede pensar que algún día todos deban creer en esto. Y por eso Jesús continuamente repite, serán pocos los que vivan en la divina voluntad, serán pocos. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad, por la falta de conocimiento, por escrúpulos, en fin, por muchas cosas, pero serán pocos. Entonces, por eso repetimos, el punto está en creer que esto es de Dios. Si yo realmente creo que esto es de Dios, entonces lo que está diciendo es muy claro. Y así lo creemos, así lo aceptamos, no ponemos duda en lo que dice. Pero a la hora que esto se expresa en el exterior es cuando esto suscita toda esa, pues, ideas contrarias, ¿no? Seguimos, Emita. Sí.
Disculpe, una preguntita.
Sí.
Respecto a cuando uno ora al Padre Nuestro, ven a nosotros tu reino, eso significa que el reino es la divina voluntad en cada, uh-huh, cada criatura, ¿no?
Así es.
Y la parte que se escucha decir que va a venir el reino de Dios, de Jesús, eso sería, ¿cómo le digo?, que tendría que llegarle a todas las criaturas completamente para que Él pueda venir a reinar en cada uno de nosotros, y de esa forma será, digamos, las nuevas tierras, los nuevos cielos.
No.
Porque la cantidad de millones de criaturas, de habitantes, poquito, ¿no? Somos, uh-huh, somos pocos los que tenemos el conocimiento, ¿no? Bueno, yo no lo tengo completo, pero tengo una idea, ¿no?
Bueno, pero nosotros ya conocemos que existe. Ya, sí, con eso es suficiente. El problema está en que no todos van a aceptarlo. Ahora, el reino de Cristo se fundó en Luisa, ya está fundado. Ahora se tendrá que extender. Y ese extender es en cada criatura que lo acepte. O sea, si usted lo acepta, usted se engrandece, se anexa a ese reino que fundó Luisa. Y entonces ese reino es un poquito más grande. Si después otra alma se agrega, o sea, entonces en ese momento ese reino vuelve otra vez a crecer, se va expandiendo. ¿Qué tamaño llegue a tener? No sabemos. Pero lo que sí sabemos por lo que dice Jesús es que las almas que llegarán a vivir en la divina voluntad serán pocas. Probablemente se esté refiriendo a las almas que lleguen a vivir en el cuarto grado, sea totalmente sumergidas.
Claro.
Quizá habrá muchas, ojalá y todas, que vivan en grados anteriores, uh-huh, en el tercero, en el segundo, o claro, sea, pero en el cuarto grado serán pocas, ¿no?
Claro, o sea, muchos podemos tener el conocimiento, pero no haber llegado al cuarto grado.
Así es. Así y es. Muchos podrán tener el conocimiento total, pero no tener ni siquiera el primer grado.
Ah.
O sea, porque recordemos, no se trata de conocer, yo, se claro, trata de vivirlo.
Uh-huh.
Y habrá personas que conozcan muy poquito, pero lo vivan, y entonces estarán en el cuarto grado. Serán ignorantes en el cuarto grado, pero estarán en el cuarto grado. ¿Sí se entiende lo de ignorantes? O sea, están totalmente abandonados en Dios, totalmente lanzados en Él, pero como no conocieron todas las verdades, el tomar posesión de los actos que podrían hacer con las otras verdades no lo tienen.
Uh-huh.
¿Sí? Por eso es que vivirán ahí, pero serán ignorantes y serán pobres. Pobres no de cosa material, sino de cosa espiritual.
Uh-huh.
Y aquí es algo que es interesante. En el reino de Dios no va a haber ricos que no vivan, que no tengan esto. En el reino de la redención hay ricos que no viven en Dios. ¿Sí? Y generalmente los que no viven en Dios son los más ricos. O sea, por la serie de prácticas que llevan y todo. Entonces, eso es en la parte material. en la parte incluso de la redención. En el reino de la divina voluntad no habrá eso. En el reino de la divina voluntad, el rico será rico en actos, en obras y en conocimiento. ¿Sí? Ahora, una vez ya habiendo entrado ahí, cada acto hará que esa criatura se eleve a altitudes inmensas en relación con los anteriores, porque eso le dará la posibilidad de hacer más actos.
Ya.
Sí.
Ya, doctor, muchas gracias.
Bueno.